Bien, empieza ahora la grabación porque no me he dado cuenta de ponerla antes, pero apenas habíamos empezado. El siguiente tipo de estudio es el operante libre, es decir, la conducta se puede dar cuando el sujeto quiera. Hay un entorno donde hay oportunidades de respuesta. El más típico es la caja de Skinner. Es otro autor que la caja que hizo contenía mecanismos, habitualmente una palanca que si se pulsaba dispensaba comida o algún otro refuerzo. El animal estaba ahí y podía responder cuando quisiera, dependiendo del programa y dependiendo de las condiciones. Es importante distinguir la respuesta operante como la definió Skinner. Un operante no es una respuesta concreta, sino una respuesta que produce un resultado concreto, apretar la palanca. Nos da igual qué cadena de actos musculares o cerebrales tengan lugar. Si al final tiene éxito en apretar la palanca, eso es un operante, porque había que definir bien lo que estamos midiendo. Si no, era muy difícil. ¿Cómo se lograba instaurar una respuesta instrumental? Partiendo de la nada es difícil. Entonces, al principio se usaba un condicionamiento clásico, una especie de condicionamiento clásico. Cuando aparecía comida en el comedero se hacía un pequeño ruido. Todo eso hacía que el animal se excitara, fuera a mirar qué ocurría allí. Eso es que vimos en condicionamiento clásico de seguimiento del signo, de aquello que ocurre algo, voy a ver qué pasa. Y poco a poco se le va dando un refuerzo si hace determinadas conductas. Cada vez se van acercando más a la que queremos. En el momento que algo ya está instaurado y no es la que queremos, dejamos de reforzar esa, reforzamos un paso más allá. Eso significa. Y bueno, y para que podamos reforzar un paso más allá, de alguna forma el animal tiene que ser capaz de hacer algo nuevo. ¿Cómo ocurre eso? Pues porque la variabilidad es inherente a la actividad de la mayoría de los seres vivos. No hacemos todo siempre igual. Pequeñas variaciones que nos permiten ver las consecuencias, con lo cual nuevas combinaciones de conductas e incluso construir nuevas conductas. Hay un ejemplo en el libro que no voy a entrar mucho, pero les enseñaron a hacer aperturas del pico a la hora de picotear diferentes de las que han hecho nunca los palomas. Bueno, mediante este tipo de moldeamiento progresivo. ¿Qué medimos en las respuestas operantes? Pues normalmente se mide cuántas respuestas por unidad de tiempo. Se llama tasa. Hasta ahora esto es bastante sencillo, pero luego se complica bastante. Así que vamos con la siguiente. En tipos de procedimientos de condicionamiento instrumental. En esto hay una práctica también, me parece, que os pone diversos ejemplos de la vida real o ejemplos de laboratorio en el que tenéis que decidir qué tipo de proceso es, qué tipo de contingencia o causa, que no sé si la he puesto aquí, pero la pondré, se da, las consecuencias y el resultado de ese programa. El procedimiento que usamos, en primer lugar, más habitual, es el refuerzo positivo. Si el sujeto hace algo, hay una asociación con algo, con un premio, en este caso, un estímulo positivo. Y esto lleva habitualmente a que la tasa de respuesta aumente. Un segundo procedimiento que también habremos oído hablar muchas veces, el castigo, también conlleva la aparición de algo, en este algo aversivo. Por eso mismo la causa o la contingencia es positiva también, porque aparece algo, aunque sea aversivo, que es el estímulo negativo este, se llama aversivo. Habitualmente la respuesta disminuye. El procedimiento de refuerzo negativo, aquí desaparece algo. Refuerzo negativo, estoy quitando una conducta, un estímulo negativo que le hacía daño, lo quito, se hace lo que yo quiero. Habitualmente se dan de dos tipos, de escape y de evitación. Escape es cuando ya se ha producido el estímulo negativo. Por ejemplo, la famosa descarga que se utiliza, cuando siente la descarga, se va a otro sitio, el animal escapa. Y la evitación es que hay una señal previa que le indica que se va a producir la descarga y la evita, no llega a sentirla. Ambos son reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo... No, bueno, sí, pero lo que aprende la asociación, pero lo que le enseñamos es una conducta de, por ejemplo, saltar de un compartimento a otro la jaula o apretar una palanca para evitar que venga la descarga. O sea, sí que hay una asociación previa, claro. Hay un condicionamiento clásico por medio, muchas veces ocurre. Pero lo que le enseñamos es una respuesta instrumental. Lo que queremos que haga es algo. En este caso, pongo aquí que la contingencia o la relación causa es negativa, porque desaparece algo del entorno. ¿Qué desaparece? Un estímulo aversivo, con lo cual habitualmente la respuesta aumenta. O sea, el reforzamiento negativo es, si haces lo que te digo, te evitas la descarga o escapas, si no, no. Y por último, el de omisión, que también se llama diferenciando otras conductas, ya veremos por qué, en el que se quita un premio, un estímulo positivo, para evitar que se produzca alguna conducta. Por ejemplo, si un niño se porta mal, lo podemos aislar, lo podemos encerrar en su cuarto. Le quitamos el ambiente positivo, disminuye la conducta. ¿Por qué se llama diferencial de otras conductas? Porque pierde la oportunidad de que otras conductas sean reforzadas y estar en el ambiente en el que se siente bien y las cosas le viene positivamente y le evitamos todo eso al sacarlo de ahí. Bueno, pues es un nombre. Pero, ¿veis el cuadro más o menos? Si lo hacéis así limpio, queda más o menos claro. La columna esta que me he puesto es la de contingencia. Cuando aparece algo es positiva la contingencia, cuando desaparece es negativa. Aparece el reforzador. Bueno, esto como resumen. Visto los procedimientos, vamos a ver los elementos que hay en el condicionamiento instrumental, empezando por las respuestas. Las respuestas, hemos visto que en cierta medida están controladas por las consecuencias. Aumenta la probabilidad de que se produzca una respuesta, vamos a hablar de positivo, aumenta la probabilidad de que se produzca una consecuencia por asociación entre el estímulo reforzado y la respuesta, como dijo Thornton, se sella una especie de asociación. Pero no solamente es una respuesta estereotipada, sino que se puede reforzar cualquier cosa, se puede reforzar hasta la variabilidad, que hagas algo distinto a lo que has hecho hasta ahora. Simplemente el programa logra que al final el sujeto se dé cuenta de lo que tiene que hacer y lo hace. Dentro de todo esto, podría ocurrir que unas respuestas sean más fáciles de condicionar que otras, como vimos también en el condicionamiento clásico. Hay conductas que el animal hace con más facilidad en ciertas circunstancias. Por ejemplo, sale un experimento de peces que les pedían que hicieran una conducta agresiva, les presentaban como refuerzo o como estímulo un macho o una hembra. El pez era macho, la respuesta agresiva no cuadraba con la conducta habitual de cortejo de la hembra. Y le resultaba mucho más difícil de condicionarla. Por ejemplo, hay muchos más. También sabemos que hay ciertas conductas que cuando un animal se cansa o pierde la conexión, tiende a hacerlas más a menudo. Instintivamente, un animal, cuando sale el que los cerdos, cuando van a comer, suelen hociquear, oler por ahí. Bueno, pues es más fácil que lo hagan que agarrar la moneda con el hocico y llevarla a un sitio. Esa deriva instintiva sabemos que es una condición que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar los experimentos. Y, por último, lo que vimos también de los sistemas de conducta. La conducta de alimentación suele tener una una secuencia y vemos, tenemos que ver qué conductas se pueden reforzar y cuáles no. Sabemos que en la búsqueda de comida hemos hablado ya que hay una búsqueda general y una focalizada, determinadas etapas. La sensibilidad al aprendizaje es mucho mayor dependiendo en qué etapa estemos. Nada más. Bueno, nombra un experimento en el libro, no tiempo entrar, pero por ejemplo, la variabilidad, había palomas que les enseñaban a picotear con una secuencia entre dos estímulos, A y B, 8 picotazos entre los dos, y les pedían que cada vez fuera diferente del anterior. Y al final lo hacían. O sea, se puede entrenar esa variabilidad. Bueno, puedes verlos, pero vamos a dejarlo así porque si no. Vamos al siguiente elemento, que son los reforzadores. Los reforzadores, los premios, los castigos, aquí hablamos de premios en general para lo más fácil, tienen que ver sobre todo la cantidad y la calidad. A más cantidad, a más calidad, más fuerza. A veces es casi lo mismo la cantidad y la calidad, pero bueno. Es muy difícil en determinadas circunstancias dosificar y controlar qué refuerzo llega. Por lo tanto, por eso usamos las jaulas, las cajas y los experimentos de laboratorio. Y también es importante los cambios que ocurre cuando el refuerzo sube o baja durante el experimento. En operante libre, en la técnica operante libre, podemos hacerlo, cambios continuos, y sabemos que hay un efecto de contraste, es decir, el sujeto habitualmente comparamos lo que nos ocurre con lo que nos ha venido ocurriendo antes. Si va a más el premio, habitualmente la conducta va a más, si va a menos o menos, con el condicionamiento clásico. Si se llama contraste positivo y contraste negativo, cuando va a más y cuando va a menos. Si solo se hace una vez durante el experimento el cambio, se llama contraste sucesivo, es decir, primero hay una cantidad X y luego una cantidad Y, una sucesión. Y se llama simultáneo si vamos cambiando de ensayo a ensayo. Pensad que podemos descubrir diferentes cosas con una técnica y con otra. Saber lo que significa cada cosa. Y también hay algún experimento de comida, pero bueno, no los nombro, pero lo miráis, es los conceptos, saberlos. Normalmente el contraste positivo funciona mejor que el negativo. El negativo suele producir cosas que llamamos frustración, que no dan la pauta limpia de conductas. Positivo sí. Y esto es lo que hay más o menos de reforzadores. El siguiente punto es la interacción entre los reforzadores y las respuestas. ¿Qué relación tienen? ¿Tiene algo que ver la respuesta que le pido con lo que le doy? Eso que hablábamos antes. Si pido una respuesta agresiva, según que le, si te pido una respuesta, si te doy una comida, espero que hagas conductas propias de tu sistema de conducta de la comida. Bueno, en este caso, la relación puede ser de mil maneras y en general la principal es la probabilidad de que una respuesta produzca un reforzador. A veces ocurre que se refuerzan conductas incidentalmente que no esperábamos, como veremos en la conducta supersticiosa. En general, la probabilidad de que se asocien una respuesta a un reforzador tiene mucho que ver con el tiempo. Una demora, incluso muy corta, en las conductas que solemos ver en los laboratorios de palomas, a partir de medio segundo, un segundo, dejan de condicionarse. Entonces, la demora sabemos que es muy importante. Pero ojo, ¿por qué es importante? Pues una de las hipótesis más generalizadas es que, como siempre estamos haciendo algo, ese flujo conductual, si hay mucha demora entre que ocurre mi respuesta y me dan un refuerzo, yo no sé exactamente qué me están reforzando. Ese flujo conductual puede ocurrir que esté reforzando secundariamente a otras conductas. Si, por ejemplo, le asociamos la respuesta con el refuerzo previamente, la demora se puede hacer mucho más larga, o si lo señalizamos, enmarcado, con claves contextuales. Es decir, si yo, cuando haces determinada conducta, le hago una señal, no necesariamente un refuerzo ahora, siempre que la haga, eso sería enmarcado. El marcado no supone un refuerzo. La haga bien o la haga mal, hay un marcado para determinados sujetos y para otros no. Pues los sujetos marcados admiten mayores demoras que los que no. O claves contextuales del entorno que la ayuda a distinguir qué respuesta es la que ha hecho, por ejemplo, incluso poner una... como vimos, una luz o las drogas que te sientes mal, en fin. Y el efecto que no deseamos es que haya una interferencia, pues como hemos visto en el seguimiento del signo, muchas veces el animal se espera que le den comida, va a mirar el cuenco, y el hecho de mirar el cuenco puede quedar reforzado cuando lo que queremos reforzar es otra cosa, porque le ha ido muchas veces a mirar el cuenco. Es una interferencia. Bueno, ese tipo de cosas la que tenemos que saber. En el caso del incidental, el reforzamiento casual, o sea, perdón, antes de llegar a supersticiones, la relación causal, quería decir que también es muy importante, quiere decir la relación causal que no solo el tiempo importa, sino que te des cuenta que hay una relación, en efecto, la probabilidad de que aparezca el refuerzo está asociado con esa conducta. En los animales y el tiempo es la hipótesis de contigüidad temporal la más potente, pero también hay que tenerla en cuenta esa. Porque si no vemos que tenemos control sobre el refuerzo, no ocurre el aprendizaje. Bueno, las supersticiones que encontró Skinner. Encontró que las palomas en su caja de recondicionamiento de respuesta operante libre, muchas veces empezaron a hacer unas conductas siempre las mismas. Una paloma le dio por dar vueltas, otra le dio por mirar un rincón. Bueno, él dijo que probablemente por un reforzamiento accidental habían aprendido. Eso nos ocurre a nosotros también, cuando ese bolígrafo roto que aprobaste el examen lo lleva siempre y cosas así. Bueno, esa hipótesis de Skinner, que fue un reforzamiento accidental, luego la matizaron, estaban en Singles Mark, porque vieron que no eran tantos animales. Si lo mirabas bien las conductas, el ciclo de la conducta con más detalle, había que distinguir las respuestas que se hacían durante, entre los ensayos, las respuestas terminales justo al final cuando iba a haber un refuerzo, y había que tener en cuenta también los sistemas de conducta del animal. Teniendo todo esto en cuenta, ellos no encontraron apenas respuestas supersticiosas.
Sí. ¿Interines el tiempo que va desde un intervalo que va desde un ensayo a otro?
Desde un reforzamiento hasta que se aproxima el siguiente, se le llama interín. Entonces, las conductas de interín son muy diferentes de las que cuando uno está esperando el reforzamiento y tal. Y viendo todo eso, vieron que las palomas tenían patrones más comunes de lo que parecía. No había tantas conductas extrañas. Bueno, y un hallazgo importante con respecto a lo causal, como señala aquí con la flecha, es cuando percibimos que nuestra conducta no controla los refuerzos, se produce la indefensión aprendida, que es una reacción de pasividad y de parecía la depresión humana. La descubrió Seligman y conlleva un diseño triádico en el que normalmente se hace un grupo en el que se le asocia una descarga o una posibilidad de escape, una descarga, que es el refuerzo, a otro grupo no se le deja escapar, y a otro grupo que se utiliza de control, pues no se le da ninguna descarga y se le tiene las mismas condiciones. Al final, el grupo que no se deja escapar no aprende nunca nada y le entra la indefensión aprendida. ¿Qué hipótesis han dado sobre esto, o hipótesis teóricas de por qué funciona? Bueno, puede ser que la motivación del animal caiga cuando no funciona nada. La expectativa que va a ocurrir algo malo es otra hipótesis. Y por último, otras más variadas hablan de, en general, cuando están produciéndose consecuencias negativas, disminuye la actividad. Si disminuye la actividad, es menos probable que haga actividades reforzantes. Otra es que no preste la suficiente atención al entorno para darme cuenta de qué está ocurriendo al lado de qué. Si le ponemos algún pequeño marcador, cuando ocurre la respuesta que esperamos, como apagar la luz, pequeño marcador, resulta que ya no se produce la indefensión aprendida. A pesar de que no pueda escapar, cuando él espera que va a ocurrir algo, al final puede aprender. O sea, eso es un dato a favor de que es una pérdida de atención. Si logramos que mantenga la atención con algo, funciona. Y por último, el feedback que te da el escape es complejo, porque el feedback que te da el escape es una sensación de bienestar interno, porque no se ha producido ese dolor, y todo eso forma parte de un condicionamiento clásico. Aquí se nos mezcla el condicionamiento clásico instrumental. Entonces, es una respuesta bastante compleja, que es difícil de aislar. Y con eso lo dejamos, la indefensión. Y vamos al punto siguiente, en el que vamos a ver, del tema 6 ya, los programas de reforzamiento. Hemos visto hasta ahora el diseño de un ensayo, las contingencias que se utilizan, y ahora vamos a ver programas a medio largo plazo en el que lo que se trata es instaurar conductas instrumentales mediante una relación refuerzo-respuesta continua. En los laboratorios lo solemos hacer para que se pueda distinguir bien lo que está ocurriendo, pero en la vida real no se ocurre todo el tiempo. Vivimos siempre rodeados de consecuencias, de flujos conductuales, nos pasan cosas buenas y cosas malas. Entonces, el regular en un laboratorio lo que se llama programas de reforzamiento. En general, un programa similar se define como tal porque produce resultados similares. Ahora veremos cuáles hay y veremos que los resultados siempre son parecidos. A veces varía la fuerza de la respuesta aprendida, pero el patrón de aprendizaje es muy parecido. La velocidad, qué se aprende y cuándo y cómo. Vamos a ver los más sencillos, que son programas de razón y los de intervalo, que están en la diapositiva siguiente. Razón es número de respuestas que hay que dar para obtener un refuerzo. Nada más. Si la razón es 1, por cada respuesta le doy un refuerzo. Se llama reforzamiento continuo. Si la razón es mayor que 1, pido varias respuestas, más de una, para dar un refuerzo. Más de una respuesta. O sea, la razón, se suele decir razón 10, quiere decir que cada 10 respuestas operantes vas a conseguir una unidad de refuerzo. Entonces, estamos hablando ahora de razones fijas. Cada respuesta, cada 10 respuestas es fija. También debajo vemos que hay una respuesta, una razón variable. No le doy siempre tras el mismo número de respuestas el refuerzo, pero sí en promedio tengo que poner una cifra. Entonces se llama razón variable 10 al promedio de respuestas necesario para conseguir un refuerzo. Unas veces lo conseguí a la primera, otras veces a la decimoquinta. Con promedio de 15 o de 10. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, pues en razón fija tenemos este patrón que hay aquí. Bueno, como habréis visto en el libro, aquí se produciría el reforzamiento en estos puntos. ¿Qué ocurre? Pues que inmediatamente antes del reforzamiento se produce una carrera de la razón, que se llama. Una subida de la tasa de respuesta alta. En cuanto lo recibe, una pausa, una zona llana, pausa por reforzamiento, que no es de descanso, porque se ha comprobado que no descansa, sino que es más bien que se están preparando para la siguiente, nada más. Y se llama tensión de la razón cuando cambiamos la razón durante los ensayos. Si de repente, como hemos visto antes, hacemos el contraste con el reforzamiento, le pedimos más respuestas para el mismo reforzador, se produce una pausa cuando ya ha hecho las respuestas que antes le pedíamos, tensión de la razón, y luego se produce el incremento hasta que logra llegar a la nueva razón. Esos son los conceptos que vienen ahí. Y esta es la forma típica de conducta a lo largo del tiempo y el número... Sí, mirad, ¿sabéis por qué sube el gráfico continuamente? Porque son respuestas, número de respuestas acumuladas. Estoy contando siempre todas las anteriores más las de ahora. De esta manera, yo veo también la forma esta, la pendiente, me indica el grado, la rapidez del aprendizaje. Si es muy alta la pendiente, en poco tiempo ha aprendido muchas respuestas. Aquí el gráfico que vemos en la tasa de razón variable, vemos que no hay tantas pausas, son casuales las pausas y más breves, si las hay. La tasa de respuesta es prácticamente constante. Aunque al final el aprendizaje es parecido, las distribuciones son muy diferentes. Un ejemplo de razón fija de la vida real. La razón variable, las máquinas. Trabajo en cadena y el sueldo, claro que sí. Hago 10 piezas, cobro tanto. Razón variable, las máquinas de premio. De vez en cuando sale un premio, pero... Bueno, hay muchos ejemplos. Una de las prácticas es esta. Ver situaciones y decidir qué son. Viene bien para aclarar los conceptos. Pasamos ahora a los programas de intervalo. Aquí la variable que determina el refuerzo es el tiempo. Pero no es que se reciba un refuerzo por tiempo, sino que se recibe un refuerzo después de la primera respuesta, después de un tiempo determinado. O sea, la respuesta, o sea, el refuerzo está disponible después de ese tiempo. Esto, el refuerzo está disponible, eso es. No. El refuerzo está disponible después de un tiempo si se ejecuta la respuesta, si no, no.
Se puede no producir,
claro. Si no hace la conducta. El intervalo es, pasa un tiempo T, haces lo que yo quiero, tienes refuerzo. O sea, el refuerzo está disponible tras T si hay respuesta. Esto implica, en cierta medida, ¿veis la curva de aprendizaje? Que es parecido al que hemos visto antes. A esta subida aquí le llamamos cestón de intervalo fijo porque... O sea, al final del intervalo hay un incremento de las respuestas. Esto implica que tenemos una especie de reloj interno. Podemos medir el paso del tiempo, de alguna manera. El intervalo variable es similar al análogo a lo que hemos visto antes. Aquí el tiempo en el que está disponible el refuerzo es variable, con un promedio X, que pues se llama intervalo variable de 10 segundos. O sea, a veces a los 2 segundos estará disponible de esta variable. Si hay respuesta, se le da. Y el patrón, podéis ver que está bien muy parecido al de razón variable. Hay otro procedimiento que hay que señalar. Bueno, algún ejemplo, por ejemplo, de intervalo fijo. No sé, cualquier.
La lavadora,
el que pone el cabello así, por ejemplo. O sea, si no es después de que acaba la máquina, le puede sacar la ropa. No estaría. Bueno, uno de ellos. ¿Y el intervalo variable? Pues tener una tienda y vender, por ejemplo. Alguien entrará o alguna vez vendrá. Cuando venga alguien, hace la respuesta correcta, ¿no? Hasta que no viene ese alguien, no puedo responder. Por ejemplo. Bueno, ahí el tipo que he dicho que se añade aquí es de espera, intervalo de espera limitado, porque es muy más parecido a la vida real. Este es igual que el intervalo, los procedimientos de intervalo, solo que el refuerzo solo está disponible durante un tiempo limitado, como suele ocurrir. Si desaprovechas la oportunidad, desaparece. Por ejemplo, pues las ofertas, me parece que nombran uno de los ejemplos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué procedimiento, qué programa de reforzamiento produce mayor o mejores resultados. Comparamos el intervalo de razones. Aunque superficialmente son parecidas las gráficas, como hemos visto, tenemos que entender que implican procedimientos internos muy diferentes. Por ejemplo, el sentido temporal. El primero es el sentido temporal. No existe en el de razón y tiene que existir en el de intervalo. O sea, los mecanismos internos o lo que se aprende tiene que ser diferente, ¿eh? Por ejemplo, Reynolds hizo un experimento en el que procuró que la tasa de refuerzo llegara a ser la misma en un grupo de intervalo y en uno de razón. ¿Cómo lo hizo? Pues haciendo depender el grupo de intervalo de los reforzamientos que conseguía en el de razón. Y variaba el intervalo en función del de razón para que la tasa fuera similar. Y con una tasa de reforzamiento similar, la respuesta de razón fue más vigorosa que la de intervalo. ¿Eh? Es un resultado. Se ha hecho también con experimentos humanos, que les daban una moneda, o les metían una hucha, el refuerzo, también el mismo resultado, parecido. ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, si usaba un videojuego en el que tenían que matar bichitos y cuando lograban algo les daban una moneda y la metían en una hucha, que es una especie de consumatoria. Recibían el refuerzo y había un programa de intervalo y una razón, procurando que los dos recibieran la misma cantidad de refuerzo. Y eran más poderosas la respuesta con el intervalo con el de razón. ¿Eh? Razón variable, ¿eh? Estamos hablando. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias hipótesis, como en casi todo, y en esta la primera es que, como hemos dicho, que se puede reforzar la variabilidad de la conducta, se puede reforzar casi cualquier cosa. Entonces, probablemente los programas de razón refuercen más tasas altas de respuesta. O sea, se puede reforzar la tasa de respuestas, el ritmo al que se dan las respuestas. Tasa de interrespuestas. ¿Por qué? Porque acumulando respuestas tiene más probabilidad de reducir el reforzamiento. Sin embargo, el de razón variable, el de intervalo variable, perdón, asociado al tiempo, solo cuando estamos al final del intervalo, las respuestas probablemente reciban reforzamiento. Con lo cual, probablemente se estén reforzando intervalos más amplios de descanso. Y eso es un resultado que puede dar lugar al patrón que se observa. Un reforzamiento de intervalos largos de descanso, tasa de interrespuestas baja. O sea, un reforzamiento indirecto de algo que, como hemos visto, se puede reforzar. De ahí se han derivado programas de tasa que han intentado reforzar un ritmo u otro y funcionan bien. Las tasas, mira, esto sería refuerzo diferencial de tasas altas. El ejemplo que pone, si por cada respuesta que se dé antes de 5 segundos se consigue un refuerzo, se consigue una tasa de respuestas mayores de 12 al minuto, es decir, 5 por 12, 60. Hay 12 periodos de 5 segundos. Si reforzamos que la tasa sea menos, cada menos de 5 segundos tiene que responder, logramos tasas de mayores de 12. Si reforzamos lo contrario, que la respuesta se dé, que hayan pasado ya 5 segundos, la tasa siempre será menor de 12. Y así, y se logran regular las conductas así, ¿eh? Esto se llaman programas de tasa. ¿Para qué sirve este aprendizaje? Pues en la vida real hay muchos ejemplos. Aprender los ejemplos que exigen precisión, mucha precisión en los movimientos como la música o el baile artístico, exigen reforzar a veces las tasas, frenar, a veces, pues todo esto tiene que ver, ese aprendizaje. Y bueno, y con esto hemos visto los programas simples. Ahora vamos a ver algunos un pelín más complejos y que se pueden hacer cada vez más y más complejos, que se llama programas de elección, en el que antes de aplicar un programa de reforzamiento, el sujeto puede elegir entre varias posibilidades. En general, la más simple es dos. Y podemos comparar qué programa prefiere el sujeto, ¿no? En los laberintos es un programa de este tipo, en el que se va hacia un lado o hacia otro. Pero también puede ser programas concurrentes, con respuesta continua, en las que puedes elegir cambiar de un programa a otro cuando tú quieras. El ejemplo, he puesto aquí estos puntos porque el ejemplo más paradigmático es dos botones que pica una paloma, que picotea una paloma para elegir un programa u otro. En ese momento pasa a administrarse ese programa de reforzamiento. Si es un programa continuo, la paloma puede cambiar de uno a otro según sus preferencias y podemos medir cuál le satisface más. ¿Qué vamos a medir aquí? Aquí hay una poca matemática, pero muy sencilla. ¿Qué vamos a medir aquí? ¿Cómo se distribuyen las respuestas entre una posibilidad y la otra? Un reforzamiento continuo. ¿Y cómo mido eso? Bueno, pues la tasa relativa a respuesta es la fórmula que mide cuánta respuesta dedico a uno de los dos posibilidades. Por ejemplo, la tasa relativa en A sería respuestas dadas en A divididas por el total de respuestas dadas en A y en B. Es una tasa cuyo máximo valor es 1. Si no respondo nada a B, el valor es 1. Y el mínimo es 0. Si no respondo nada a A, es 0. Arriba hay un 0. Si respondo por igual, es 0,5. Entonces esos son los valores que me van a permitir comparar las dos programas. En general, si los dos tienen las mismas consecuencias, la tasa de respuesta será 0,5. Bueno, de forma análoga se mide la tasa de reforzamiento. ¿Qué cantidad de refuerzo consigue el sujeto en cada una de las dos posibilidades? En general, tienden a igualarse. Una persona o un sujeto experimental sometido a dos programas de reforzamiento diferentes tiende a distribuir las respuestas cuando aprende lo suficiente, de forma que maximiza la cantidad de refuerzos que tiene. Es decir, iguala la tasa de respuestas a la tasa de refuerzo. Las hace totalmente congruentes. Eso se llama ley de igualación. El experimento de Hellstein fijó una tasa máxima de refuerzo con diferentes combinaciones de dos programas de intervalo variable. Por ejemplo, si le quiero dar 40 refuerzos por hora, puedo hacer dos programas, uno de intervalo variable de 6 minutos, máximo 10 refuerzos por hora, 6 por 10, 60, y uno de intervalo variable de 2, máximo 30, sumados dan 40. Y hacerlo con otras combinaciones y ver qué preferencias tiene. Y lo que observó es que al final la distribución de respuestas se igualaba a la distribución de refuerzos. Es decir, el enunciado de la ley de igualación. Primer dato. Vamos a ver un poco más a fondo la ley de igualación. Hemos visto ya la fórmula que se puede simplificar. La fórmula de la ley de igualación dice la tasa de respuestas al final se iguala a la tasa de refuerzos. Que si la simplificamos simplemente multiplicando a los dos lados nos desaparece el multiplicador y se puede decir que la tasa relativa de respuestas entre A y B es igual a la tasa relativa de refuerzos entre A y B. Esa función básica se observó que en determinadas circunstancias no funcionaba bien. Había, a veces se igualaba por un pelín por lo bajo, había menos respuestas de las posibles, o a veces por lo alto y a veces había incluso sesgos por determinadas respuestas. Bueno, buscando qué formulación matemática podría dar respuesta a todos esos datos, esta es la fórmula en la que en la que hay cierto consenso. En este caso, lo que hacemos es poner un exponente a la tasa de refuerzos y poner un multiplicador. El exponente tiene que ver con la sensibilidad al refuerzo del animal o del sujeto. Si la comida le gusta mucho. Si una especie prefiere unas cosas que otras. Lo que esperaba, la necesidad que tenga en ese momento. Muchas variables pueden entrar ahí. Y se resumen en un exponente. Si ese exponente es menor que 1, hace la tasa de refuerzo más baja, infraigualada. Si es mayor que 1, superigualada. Y por último, el factor B es un sesgo hacia la respuesta, una preferencia a ejecutar ciertas respuestas o la posibilidad de ejecutarlas más fácilmente. Con lo cual, el valor será relativo en función de que sea positivo o negativo también, y se le llama sesgo. Los conceptos de infraigualación, superigualación y sesgo se entiende, porque no es aplicar en un momento, sino entender la relación proporcional directa o indirecta de uno y otro. Bueno, un paso más con la ley de igualación es ver un programa de refuerzo que no sea de elección, un programa de refuerzo como los que hemos visto antes, instrumental, se podría analizar bajo esta perspectiva. ¿Cómo? En un programa normal, la respuesta esperada produce un refuerzo. Y podemos pensar que durante el periodo en el que no se produce una respuesta esperada, se producen otras muchas respuestas que a su vez obtienen una serie de resultados que dependen del contexto, no de nuestro programa, pero las podemos poner en la fórmula. La respuesta por omisión o respuesta cero, hacer otras cosas, consigue una serie de refuerzos asociados. Y podemos aplicar la ley igual que antes. Solo que en este caso se simplifica un poco más porque queremos asumir que la tasa de actividad, la respuesta A más las respuestas por defecto, es constante. Le podemos poner un valor K, que es la tasa de actividad que hay, de actividad total. Y nos queda esta fórmula. ¿De qué depende que haya una respuesta ante un refuerzo A? Pues depende del valor de K, la actividad general y de la tasa de refuerzo conseguida. En este caso, este tipo de análisis, veis que la respuesta es proporcional negativa al reforzamiento ambiental, al RC 0. No necesariamente no aprendemos una cosa o la aprendemos mejor solo por el refuerzo, sino también por lo que está ocurriendo en el resto del tiempo. Quiere decir esto. Lo que está ocurriendo en el resto del tiempo, si lo tenemos en cuenta, se ha obtenido gran interés en clínica para la gente pues, que no obtiene resultados en la depresión. Queremos tratar los síntomas de la depresión, pero también hay que tratar todo el resto del periodo en el que se consiguen o no se consiguen. También las dependencias a las drogas. Este análisis es muy útil para muchas situaciones, ¿eh? Y sabemos que no queremos que una persona una conducta mala, darle reforzadores gratis de vez en cuando también la puede disminuir. La conducta se refuerza con las drogas por otra cosa. La persona depende de las drogas, le damos reforzadores variados en la vida cotidiana, no asociada con las drogas, disminuye la droga por esta vía. Bueno, veis que estos resultados son bastante lógicos, pero aquí estamos en un nivel experimental. Tenemos la fórmula, funciona. Y podemos predecir los resultados, ¿eh? Vamos con los mecanismos o las teorías que explican esta ley de igualación. Hemos visto que la ley de igualación es descriptiva. Es una fórmula que describe lo que ocurre, pero no describe el porqué. Entonces, los porqués se dividen en dos tipos de teorías principales y una intermedia. Las principales, las molares, las que ven la elección como un mecanismo global en función de la tasa global de respuestas, no se paran a ver dónde se ha producido cada respuesta ni cómo, sino la tasa general, y las moleculares las que ven cada respuesta por qué se produce hacia un lado o hacia otro, programa A o hacia el programa B, por qué elegimos una y otra. Dentro de las moleculares, es decir, las que analizan cada respuesta, elegimos, se supone que elegimos la respuesta que tiene más probabilidades de ser reforzada en ese momento, que depende del programa que interpreta el animal que está ocurriendo. Si en un momento dado entiendo que hay más posibilidades en el otro, me voy al otro. A veces se han confirmado, o sea, vemos que una teoría molecular, si se cumple, al final se produce la igualación molar también, pero con una explicación molecular, que está ocurriendo en cada ensayo. En general, hay datos que lo corroboran y datos que no. Hay otro análisis un poco más complicado, que en vez de decir yo hago la respuesta que tiene más posibilidades de ser reforzada, analiza cuatro respuestas. Permanecer en un programa, permanecer en otro, cambiar de uno a otro, cambiar del otro a otro. Y analizándolas por separado, se logra predecir mejor o analizar mejor esta maximización. Bueno, no he dicho arriba, lo he puesto aquí, que se supone que todo el mundo quiere maximizar los resultados positivos. Esta es la finalidad común que todas las teorías asumen, ¿eh? Bueno, cada respuesta de estas cuatro que hay aquí tiene una probabilidad de ser reforzada y en función de eso se van distribuyendo. A veces cambiar pues tiene un coste, lo hago o no lo hago. Bueno, la molar, hemos visto por encima la explicación que era molar. Simplemente dice que si un programa de reforzamiento, razón fija, es de 10 y otra razón fija es de 20, ¿para qué me voy a molestar en dar 20 respuestas en un programa cuando con el otro puedo conseguir mucho más reforzadores? Que lo que importa no es esa relación individual, sino la global. ¿Para qué? Y claro, algún resultado de este tipo lo hay. Pero hay algún problema también. A veces, en dos intervalos variables, que con un pequeño número de respuestas en otro intervalo maximizarían el refuerzo global total, no se dan. A veces se quedan fijos en o no dan, no prueban en el otro. No lo explica la teoría. La teoría dice que el refuerzo molar total es lo que determina, no es así en este caso. Y en otros experimentos, razón variable contra intervalo variable, también lo mismo, si cambiaran de vez en cuando al intervalo variable, conseguirían más refuerzo. Y no lo hacen, se caen en el razón, demasiado. Bueno, doctor Rafael Vincorto, estamos en lo último. Y el último, el de mejoramiento, dice que no se produce tanto una mejora global ni parcial, sino que de vez en cuando las cosas no nos van tan bien, cambiamos un poco a ver. Y a veces logramos pautas globales bastante malas, a veces buenas y a veces mediocres. Eso le llaman decisiones inocentes. El cambiar sin tener un análisis muy claro, a ver, cada tres o cuatro, ¿cuándo? Cada X ensayos, veo que la cosa me va mal, cambio a ver qué ocurre. Ese trozo que yo analizo, cada X ensayos, se llama tasa local de respuesta. El tiempo que estoy respondiendo a una alternativa y luego cambio, ese tiempo, las respuestas que da esa alternativa, son la tasa local. Y si en función del resultado de esa tasa local, se supone el cambio de una a otra. Os fijáis que es un análisis entre molar y molecular. Es un poco a más largo plazo, pero tampoco es molar, ¿eh? Y el resultado final, si se entrena bien, y tratamos de igualar las tasas locales, cuando veo que la una tarda mucho, empiezo a probar la otra, al final se produce la ley de igualación global. Coinciden los datos. Bueno, hay un ejemplo de varios ejemplos, pues mirarlo en el tiempo. Y el último punto que sí que quiero ver, aunque sea por encima, es la elección cuando... Es lo mismo que la elección, solo que en este caso le pedimos que cuando elija un programa ya no pueda cambiar otro durante un tiempo. Que también es un tipo de elección con compromiso que se da mucho en la vida humana. Por ejemplo, al elegir qué estudias, es tanto el coste que te tienes que comprometer. Bueno, La elección con compromiso es tan simple como que hay primero el eslabón de elección y luego un tiempo en el programa que yo he elegido. Se pueden poner 10 minutos, se pueden lo que sea. Una vez elegido el programa, los patrones de respuesta de ese programa no cambian con lo que hemos visto hasta ahora. Si es la razón fija, es el mismo patrón. Lo que nos importa aquí es por qué a veces se prefieren, por ejemplo, los programas de razón variable en vez de los de fija, que suele ocurrir. Nos gusta probar, nos gusta el estímulo, podría ser. Y también las relaciones entre el eslabón inicial y el final. A veces, en el eslabón inicial, cualquier señal que se produzca, el clic, la luz, la puerta que se abre, acaba haciendo una especie de refuerzo secundario. Se condiciona clásicamente. Entonces, la relación entre el refuerzo, el eslabón inicial y el final sí que es importante. Ya sabemos que la tasa, si va a un programa, es la misma que me gusta. Pero sí, ¿cómo pasamos del eslabón inicial al final? Y ahí hemos visto que una consecuencia es el autocontrol, la capacidad para elegir estímulos más demorados, pero más potentes, más demorados, pero mejores, y aguantarnos el más reciente, pero peor. Estas funciones que en el tiempo, el valor del refuerzo va cayendo. Si cae uno más deprisa que el otro, perderá fuerza. Y esta función que dice que el valor del refuerzo depende de su magnitud inicial y la demora con que lo damos. A más magnitud, o sea, más fuerte sea, mejor, y a más demora, peor, está en el denominador. Y la K es un parámetro de la función descontadora, que lo rápido o lo lento que baja. El ejemplo que suele haber ahí es de las adicciones a las drogas, y sabemos que esta gente, por los datos, hemos visto que tienen una función descontadora que baja mucho más rápido, con lo cual les resulta mucho más difícil postergar el refuerzo. Y es una cuestión que no tiene que ver solo con las drogas, sino con cierta impulsividad general del sujeto. Y bueno, y también se ve en el capítulo que se puede entrenar y mejorar con un experimento con chicos pequeños. Con esto acabamos por hoy, desde ahora, y hasta dentro de 2 semanas. O 3, no sé cómo. Veremos los temas siguientes, si no tenéis otra cosa en cuenta.